Jaque al Género.
Jaque al Género.
La unidad de género de Grupo Salinas y ADN 40 presenta Jaque al Género.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, coordinador de capacitaciones aquí en la unidad de género de Grupo Salinas, y les doy la bienvenida a esta segunda temporada de este podcast llamado Jaque al Género. Un espacio en donde dialogaremos sobre aquellos temas que suceden en el ámbito laboral y que muchas veces pasamos por alto, pero que son necesarios para construir espacios laborales en donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. El día de hoy tenemos el honor de contar con una auténtica líder y gurú del marketing empresarial en el país. Está con nosotros Elena Aldi Ortiz. Ella es directora de Mercadotecnia en la red de Grupo Electra. Elena, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme aquí y poder compartir este momento con vosotros.
Gracias a ti, Elena. Y como siempre, me acompaña Jacqueline Loa, directora de la Unidad de Género de Grupo Salinas.
¿Cómo estás, Elena? Qué gusto.
Pues, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Elena.
A vosotros.
Por estar aquí. La verdad es que sí es un gusto tenerte. Además, en este tema que para mí es un mundo aparte, tengo que confesarlo. Para mí es un mundo totalmente aparte. Y por eso me apasiona muchísimo, porque es lo de hoy, porque todo el mundo se mueve alrededor del marketing. Y fíjate que para lanzar la conversación, encontré estos datos que me parecieron muy interesantes. Mira, el 45% de las personas en México afirma que solo compra productos o contrata servicios de empresas socialmente responsables. El otro dato muy interesante es que un 52% de las personas en México siente presión, ya sea de amigos o familiares, por adoptar prácticas de consumo ético y evitar comprarle empresas que no sean socialmente responsables. Yo, en lo personal, lo vivo. Mi hija es vegana. Okay. Y entonces me trae, ya sabes, ¿no? Así a marchas forzadas de que si daña a los animales, que si el producto contamina. Entonces, yo lo digo, yo soy de ese 50% que se siente presionado. Sí, sabemos que el mercado de los consumidores, entonces, aprecia esto, lo aprecia muchísimo. Pero mi pregunta tal cual es esta. A ver, ¿cuál es el principal desafío al implementarlo en una corporación tan grande y diversificada como Grupo Salinas? ¿Cómo le haces tú para dar este valor de empresa socialmente responsable, para darlo a conocer y para que las personas sepan que este es un plus que está ahí de los valores y principios de?
Pues, Nadia, para empezar, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que construir una cultura de lo sustentable, de lo socialmente responsable, es crítico. Porque, efectivamente, allá afuera, cada día, la gente se preocupa más, y sobre todo, determinados segmentos de la población. O sea, creo que cada día los jóvenes, sobre todo, no solo, pero sobre todo, están mucho más conscientes de cómo hay que ocuparse. Que no preocuparse, ocuparse de este tema, ¿no? Creo que el mayor desafío que tienes en las zonas grandes corporaciones es un tema de cultura. Okay. Porque las empresas realmente son grandes, están estructuradas en muchas áreas, en muchos departamentos, con objetivos diferentes, en muchos casos similares. Y ese objetivo de lo socialmente responsable, de lo sostenible, pues muchas veces se enfrenta con los KPIs que tienes o que se tienen en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, la cultura de lo socialmente responsable, de cómo tenemos que girar determinadas políticas, propuestas de valor, es muy, 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 muy complicado, porque generalmente afecta al P&L, a cuenta de resultados. Al final, no es un tema solo de percepción o de posicionamiento, que también, sino es un tema de números, es un tema de resultados. Al final, el ser socialmente responsable afecta a cómo vendes y cuánto vendes, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los temas. Luego hay un tema también de ¿cuánto nos creemos o no esos porcentajes que acabas de decir? O sea, queda muy bien allá afuera, y creo que pasa en muchos mercados, no solo en el mexicano, en el que sí decimos públicamente que estamos concienciados, que nos preocupa, pero luego realmente cuando cotejas esa preocupación con resultados de ventas, ves que no matchan. O sea, la gente es muy susceptible al precio, y generalmente a día de hoy, en casi todos los sectores, el hecho de que un producto o un servicio tenga un criterio de sostenibilidad, pues afecta afecta al pricing, ¿no? Afecta eso como a cómo se vive o se ofrece ahí afuera. Entonces, pues casi todos los mercados son un poquito, a ver cómo lo digo, permeables a eso, ¿no? Entonces, está muy bien decir, oye, yo quiero, y como decías antes, yo soy vegano, y generalmente el precio de la comida vegana, por poner a agarrarme, es mayor al precio de la comida no vegana, ¿no? Entonces, ese coste adicional que ya el cliente, el consumidor allá afuera tiene que hacer mes a mes, semana a semana, en muchos casos no es affordable, o sea, no lo puede enfrentar. Entonces, muchas veces el cliente quiere, pero no puede.
Le gana el precio.
Efectivamente, no solo le gana el precio, pero mayoritariamente somos muy susceptibles al precio, tanto a nivel cliente como a nivel empresa, porque el ser socialmente responsable, el ser sustentable, también afecta a criterios internos, afecta a las eficiencias, sobre todo a corto plazo, ¿no? Entonces, es muy difícil tomar decisiones en ese aspecto. Entonces, sí, está muy bien decirlo, queda muy bien decirlo, un posicionamiento de una empresa socialmente responsable es mucho mejor, ubica mejor ahí fuera. Tenemos que estar alineados con los ODS, ¿no?
Claro,
cualquiera que sea esos ODS, teniendo en cuenta el sector en el que trabaja la empresa, etcétera, etcétera, pero luego llevarlo a cabo no es tan fácil. O sea, es...
El razonamiento económico entra.
Entra y tiene muchísimo, muchísimo peso. Sí. Uno yo creo que es cultura y otro es razonamiento económico.
Claro.
Y es que ahorita lo comentábamos, ¿no? Y aquí, de repente creemos que algo socialmente responsable únicamente se limita a temas de sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, medio ambiente, reciclaje, etcétera. Pero por otra parte, como te decía Jackie, y lo platicábamos incluso antes de entrar, es cómo hay ciertos contenidos que de repente vemos en comerciales, en estos espacios de podcast o cualquier otro material digital, ¿no? En donde ya no solo es el tema de la sustentabilidad, sino también el tema de cómo no generar estereotipos que puedan generar, por ejemplo, violencia, ¿no? Le comentaba a Jackie que de repente había visto comerciales en donde se estereotipaba, ¿no? Que las mujeres lloran por todo, ¿no? Y así se acaban a muchas mujeres llorando en algunos comerciales, ¿no? O que estigmatiza a ciertas poblaciones. Y al final del día, eso pues ya no es tan bien visto en la publicidad, en el marketing de hoy en día, ¿no? Hay que ser mucho más conscientes de la realidad en la que vivimos y, insisto, no es únicamente el tema de la sustentabilidad, sino también el tema de cómo posicionamos nuestros productos y nuestros servicios en una óptica en la cual no estemos generando algún tipo de violencia, de exclusión, ¿no? Y aquí, digamos, eso me queda claro, hemos visto la publicidad del marketing que ha generado Polectra, pero ¿cómo lo adoptas también en otras estrategias aquí en el grupo, Elena? ¿Crees que es importante? ¿Crees que es una tendencia?
Ah, no, es que no es que sea importante, es básico, es clave, es importantísimo dentro del Grupo Electra, dentro de todas las empresas de Grupo Salinas y debe ser en todas las empresas que trabajan en allá afuera, ¿no? En México. Creo que ser socialmente responsable es un deber de todos, o sea, es un deber de todos en nuestro día a día profesional y en nuestro día a día personal. Entonces, cómo hacemos y cómo trabajamos y cómo tomamos decisiones es trabajo de minuto a minuto. Y no solo tiene que ver a la hora de trabajar por esa equidad, ¿no? Uh-huh. Y sino para trabajar, es luchar contra los sesgos, que al final hay sesgos entendidos de muchos tipos, y aquí entra una variable tremendamente importante, porque hace unos años, pues bueno, ¿cómo trabajas eso? Pues en comerciales, en tal, pues bueno, al final tenías que dar las pautas con las que tenías que trabajar, pero ahora entra una variable, como decía, muy muy importante, que es la tecnología y la IA, la inteligencia artificial.
Pues sí, que es un tema.
Ahí es un tema, ¿cómo nutres la IA para que la IA no trabaje esos sesgos que has estado tú impidiendo de una forma mucho más manual y ahora se están automatizando? O sea, ¿cómo haces que lo que te proyecta la IA, sobre todo, por ejemplo, si una IA generativa, no tenga esos sesgos?
Sí.
Que porque la IA consume de N. Y entonces, ahí está, es un gran tema.
Es un gran tema porque la IA, al fin y al cabo, tú lo dices bien, toma lo que la sociedad dice y piensa. Y tenemos que reconocer que en México y en el mundo, desafortunadamente, seguimos siendo una sociedad machista, discriminatoria. Uh-huh. Y entonces, pues sí, hay que tener cuidado con esos sesgos. Por eso, la IA nunca va a joder con nosotras las personas. Porque, bueno, tienes que tener esa sensibilidad y estarla además empujando y mandar estos buenos mensajes. Que yo los miro, no sé si tú los mires igual, Por un lado es el prestigio de la empresa, ¿no? Que es fundamental. Uno también compra y consume, pues, por el prestigio que tiene una empresa. La marca
completamente
es fundamental.
Su reputación.
La reputación que tiene. Nosotros lo vemos mucho en los equipos de fútbol que nos estén escuchando. Cuando hay un escándalo muy fuerte de un jugador en fútbol americano o algo, pues siempre dicen, hijo, sí le sigo yendo a Dallas o sí le sigo yendo a quien tú quieras, pero hay un tema de acoso sexual, de violencia a la persona, y luego el equipo saca a esa persona, ¿verdad? Porque es el daño.
Porque las marcas que llevas, las marcas con las que conviven, las marcas que te gustan, dicen de ti, dicen de cada uno de nosotros. Entonces, dicen cómo queremos ser vistos allá afuera, cómo queremos decir que, pues, que tenemos mucho, que tenemos poco, que nos importa tener mucho, que no nos importa tener poco. O sea, dicen de nosotros. Por eso somos tan, tan perceptibles, susceptibles a esos criterios, esas variaciones de reputación.
Y que te marcan muchísimo. Y entonces, ¿tú cómo adoptas estos criterios? ¿No? Platícanos, ¿cómo decides algo? ¿Cómo construyes una idea que va a salir a la venta? Ahora el Buen Fin estuvo acá. ¿Cómo construyes eso?
Pero en cuanto a criterios de, criterios de equidad y a criterios de sustentabilidad, creo que al final la marca es una marca que vive por y para el cliente. Y por y para el cliente tiene que ver con ser transparente, ser creíble, ser confiable. Y nuestro cliente de afuera tiene que ver con un 50-50, hombres y mujeres. Somos una empresa accesible, es una empresa que trabaja para un propósito muy, muy, muy claro, es que nos vaya bien a todos. Y en todos es todos. Entonces, nosotros en nuestra comunicación, en nuestra estrategia de marketing, tenemos que reflejar eso. O sea, no podemos decir, no, es que solo estamos con los altos o con los guapos o con los morenos o con los rubios. Da igual, o sea, estamos con todo. Entonces, nuestra propuesta de valor tiene que reflejar que tenemos oferta, productos y servicios para todos y tenemos que reflejar a esos todos en cualquier condición. Porque es que nos dirigimos a segmentos completamente.
Claro, un país muy diverso como...
Muy diverso. Entonces, si nosotros en nuestra comunicación, en nuestra propuesta de valor, no reflejamos esto, cuando digo propuesta de valor, estoy hablando de productos, ¿no? O sea, hablo de algo tan, tan básico para un banco como una cuenta, ¿no? Una cuenta. Tenemos un guardadito. Lo guardadito es la cuenta de entrada, la cuenta de entrada básica en la que cabe todo el mundo. Una cuenta somos, efectivamente, que es una cuenta solo para mujeres. ¿Por qué? Porque el banco ha entendido que en ese todos y reflejar esa equidad, también entendemos, hay que entender y escuchar mucho qué necesita de nuestro cliente, o que queremos que sea nuestro cliente. Entonces, la mujer nos ha dicho de muchas maneras que necesita no solo servicios financieros, sino también servicios no financieros. Entonces, ¿nosotros cómo podemos ser el mejor compañero de viaje para ese segmento a la hora de entender que nosotros como entidad financiera somos más que una entidad financiera? Somos el perfecto compañero de viaje para que, independiente de cómo fluya su vida, de las necesidades que tenga con una cuenta, con un préstamo, etcétera, nosotros le vamos a escuchar, le vamos a entender y vamos a tener una solución que responda a esa necesidad, independientemente de quién sea o para qué lo necesite.
Oigan, y yo estoy impresionado, de verdad, y voy a presumir un poco a nuestra invitada del día de hoy. Quiero nada más que se den cuenta el impacto que ha tenido Elena en este mundo del marketing, ¿no? Para decir solo un par de cosas, Elena participó en el Women Economic Forum en marzo de este año. También fue incluida en el listado Marketing Woman 2025. Ganó el premio de Mujeres que Inspiran Mujeres 2025. Ha estado en Forbes México. En fin, ha tenido una serie de logros que la verdad a mí me gusta mucho que ustedes puedan conocer, porque al final es alguien que sabe, que conoce y que ha impulsado eso aquí en Grupo Salinas. Esta parte de la que nos vaya bien a todos, pues prácticamente es la prosperidad incluyente que está en todos los en todas las áreas, incluyendo la unidad de género, ¿no? Y para llegar aquí, Elena, y hacer todas estas estrategias de las cuales nos comentas, ¿cómo fue el camino? ¿Qué enfrentaste para poder llegar a todos estos sitios e impulsando estas estrategias, iniciativas de marketing socialmente responsable, pero también muchas otras que te llevaron a estar a estos grandes espacios? Quisiera que nos platicaras un poquito cómo fue llegar a este camino, desde cómo inició, cómo...
Así ya nos detó.
Pues fíjate, yo, independientemente de que ahora os cuento un poquito, creo que llegar a esos sitios no es lo importante, ¿eh? O sea, eso está muy bien porque son oportunidades para poder dar voz y valor a lo que hemos dicho, ¿no? Somos mujeres con diferentes perfiles que lo estamos intentando, que queremos decir que se pueden construir cosas de otra manera, que se pueden hacer, que el talento femenino vive, avanza y, ¿por qué no?, también triunfa, ¿no? Entonces, más allá de lo que sea, ¿no?, esas son plataformas en las que podemos tener voz y podemos dar nuestro mensaje y nuestra vivencia. O sea, por eso me parece que sea relevante y por eso es importante que muchas de nosotras, porque tú también estás en esos foros, podamos hablar y podamos decir que igual lo que están diciendo otros allá afuera pues no es de esa manera, ¿no? O que le aportas otra visión diferente que creo que nutre cómo podemos ayudar a otras personas a avanzar en ese camino, ¿no? Yo pues llevo en el país 4 años, en este maravilloso país que adoro, México. Me vine de España, llevaba ya trabajando muchísimos años en otra entidad financiera y me vine a este gran reto, a este gran país y a esta gran empresa que es Grupo Salinas, Grupo Electra, porque pues me pusieron algo que me parecía muy interesante y algo en el que yo creo que podía aportar por lo que yo había hecho y por la experiencia que traía y sobre todo porque yo también veía que yo podía crecer.
Okay.
Creo que tú no puedes aportar si tú no creces.
Claro.
Entonces esto me da la oportunidad y realmente no me defraudó. Efectivamente, me encontré lo que me habían dicho que me iba a encontrar y está siendo una aventura, ¿no? Creo que un mantra que siempre me ha acompañado desde que empecé a trabajar toda mi vida, he trabajado en marketing y comunicación, tanto en los dos lados, ¿no? El lado de la consultora y de la agencia y luego por el lado de los anunciantes, trabajando en muchos sectores, en sector de gran consumo, telecomunicaciones, servicios con de hoteles y mayoritariamente servicios financieros, banca, me han enseñado a que hay como el cliente es el centro de todo, o sea, tenemos que escuchar y escuchar al cliente, o sea, muchas veces en las empresas donde trabajas ahí somos un poco egocéntricos, ¿no? Nos miramos un poco el ombligo y lo que hay que hacer es tener la ventana abierta y escuchar qué es lo que se está diciendo de fuera, qué es lo que se está pidiendo de fuera y evolucionar el modelo constantemente porque si no te adelanta por izquierda y por derecha, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. Y luego en mi día a día creo que hay un triunvirato que es ganador, ¿no? Que es el de la data, tecnología, creatividad. Creo que en el siglo XXI hablar de marketing y comunicación sin tener presente estos tres vértices, pues no funciona, ¿no? Entonces creo que tienes que empatizar con la tecnología porque el cliente ya ha empatizado con ella, ¿no?
Claro.
Te lleva lo que nunca se olvida en su casa es el celular. Puede dejar las llaves, puede dejar la bolsa, puede dejarlo la cabeza incluso, pero el celular no lo deja, ¿no? Entonces si tú no adoptas y entiendes que el cliente ahora tiene la sartén por el mango, que el cliente utiliza la tecnología para tomar sus decisiones, que el cliente, pues al final no eres competitivo, ¿no?
Oye, Elena, este podcast que se está hecho para Grupo Salinas, nuestros compañeros y compañeras, y seguramente muchas de nuestras compañeras entiendan que están ahí atendiendo al cliente directito, ¿no? Es el que entra, la mujer, el hombre que entra y que le está vendiendo directamente el producto. ¿Qué le dirías a ella? ¿Qué le dirías a esa vendedora de piso, de Electra, de Itálica? ¿Qué le dirías a ella, no solamente en este centro del cliente, sino ella como mujer que te escucha? ¿Qué le diría?
Mira, yo en cuanto a su perfil de vendedora o de persona que está gestionando al cliente, le diría dos cosas. Que sea empática y que escuche. Creo que esas son dos cosas críticas, ¿no? A la hora de gestionar lo que necesita saber, ¿no? Si tú no entiendes al que quieres vender, si tú no sabes sus razones, si no les escuchas con atención y poco vas a poder hacer, ¿no? Y luego, ¿qué les diría a la hora de, no sé, de lo que quieren hacer, cómo quieren evolucionar? Sin lugar a dudas, les diría que no tengan miedo, que tomen decisiones, que se atrevan, que avancen, que se cuestionen dónde están y a dónde quieren llegar. Que todo es posible, que tiene que ver con entender tus circunstancias y entender tus capacidades. Y que todo se puede, y que pidan ayuda. A mí, muy pocas veces me han dicho que no. Creo que si tienes las ideas claras, vas con humildad y con tus dudas relativamente centradas, todo el mundo tiene la puerta abierta para decirte, pues mira, yo haría esto y esto y esto, no te puedo ayudar en esto y en aquello, ¿no? Entonces, creo que el quedarse parado es lo peor que te puede pasar, ¿no? El movimiento es vida, dicen, y creo que realmente es así, es la única manera de evolucionar, de aprender, de ser mejor persona y mejor profesional.
No es tener miedo. A mí me encanta, me parece sumamente admirable, interesante todas estas estrategias, este camino que has recorrido, Elena. Y quisiera contextualizar un poco más la idea del marketing social y para ello vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
El marketing responsable ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad social. La conexión entre ética empresarial y el comportamiento de quienes consumen es hoy una fuerza ineludible que redefine las estrategias de mercado, especialmente en economías emergentes como México y el resto de Latinoamérica. Los datos demuestran que la reputación corporativa, ligada a la responsabilidad social empresarial, es un activo crucial. En América Latina, 81% de las personas consumidoras declara que las prácticas sociales y ambientales de una empresa son determinantes en su opinión sobre ella. Esta convicción se traduce en decisiones de compra directas. En México, el 45% del mercado afirma que restringe sus compras únicamente a empresas que demuestran ser socialmente responsables. Esta tendencia castiga a las marcas percibidas como irresponsables, provocando que el 66% de las personas en Latinoamérica hayan evitado una compra o contratación de servicios en el último año debido a desacuerdos con la postura ética de una compañía. En el espectro de las preocupaciones sociales, la atención se centra en visibilizar las poblaciones más desfavorecidas, prevenir situaciones de violencia, medio ambiente y pobreza. Las empresas deben abordar las principales inquietudes del público a través de contenidos y comunicaciones que fomenten la responsabilidad social en diversos ámbitos. El marketing social actúa como puente que conecta estas preocupaciones con soluciones tangibles, utilizando la capacidad de comunicación y el alcance de la disciplina para educar, movilizar recursos e impulsar cambios de comportamiento que benefician directamente a los grupos más desfavorecidos. En resumen, la ética se ha convertido en el factor más rentable a largo plazo.
Pues bueno, a raíz de las reflexiones que hemos obtenido también con la cápsula, con lo que nos has comentado, Elena, ¿crees que este liderazgo femenino particularmente aporta una visión mucho más enfocada a este marketing social, enfocada a este bienestar, la prosperidad incluyente, que a lo mejor pudiera tener otro actor, una contraparte masculina? Y te lo pregunto, y ya aquí no me voy a dejar mentirlo, en estos estereotipos que de repente vemos en las series, en las películas, en los comerciales, ¿no? Esta idea de que las mujeres son mucho más cuidadosas, ¿no? Mucho más dóciles en,
más delicadas,
¿no? Y que un hombre no, es mucho más violento, es mucho más directo. ¿Crees que de verdad haya como alguna diferencia en torno a cómo se percibe una comunicación socialmente responsable, ya sea de un hombre o una mujer? ¿O que simplemente son de estos factores de los que comentabas, ¿no? La cultura, etcétera.
Yo creo que a día de hoy todavía siguen existiendo estos estereotipos, cada vez menos, ¿eh? Yo creo que
sí.
Todo el mundo, desde diferentes ámbitos, estamos cambiando esos estereotipos, pero siguen existiendo. Y tenemos que seguir ahí peleando para que eso deje de existir, porque realmente es que no es así. O sea, no educamos a nuestros hijos en base a esos estereotipos, ¿no? Pero bueno, somos muchos millones allá afuera y bueno, pues todavía eso sigue permeando, ¿no? Pero creo que al final... El liderazgo femenino es un liderazgo diferente al masculino, eso está claro. Pero creo que al final no es un tema de que el liderazgo femenino trabaje criterios socialmente responsables y el liderazgo masculino no lo haga. No, yo creo que tenemos que ahondar y abogar para que tanto el liderazgo femenino y el masculino, que son diferentes, tienen que entender que tienen que trabajar por y para lo socialmente responsable complementándose.
Claro.
Complementándose, porque tenemos liderazgos diferentes, porque tenemos talentos diferentes. Entonces, esa unión de esos talentos diferentes va a hacer que esas estrategias socialmente responsables sean mucho más eficientes, porque van a ir compenetradas y van a ir de la mano. Dato cuando entendamos eso y que no estamos compitiendo el uno con el otro, sino que estamos complementándonos, creo que avanzaremos muchísimo más deprisa. Yo creo que es eso, no es un tema de exclusión, sino de inclusión.
Sí, creo que lo dices muy bien, complementar.
Ajá, ahí está.
Creo que ya tenemos que dejar atrás esta mirada de competencia.
Ay,
Claro que la competencia en sí es buena, y eso ya lo sabes, pero digamos, no es tan Ni las mujeres venimos a quitar a los hombres de los lugares donde están, ¿no? Ni los hombres tienen que tener miedo de las mujeres que llegamos, ¿no? Sino podernos verdaderamente complementar desde los aportes que damos. Porque claro que el pensamiento masculino es de una manera y el femenino es de otra. Y eso aporta muchísimo.
Riqueza.
Da riqueza y además da solución de dificultades y problemas que tenemos, ¿no? La mirada, la manera en que abordas cómo voy a solucionar un conflicto, lo hace mucho más viable, lo hace mucho más posible. Oye, pues ya para irnos acercando un poco hacia el cierre del podcast y pues reitero el agradecimiento que estuvieras aquí,
feliz,
el que nos puedan escuchar. A mí siempre me gusta que al final, y sobre todo cuando somos mujeres las que tenemos como invitadas el día de hoy, que tú les des un mensaje a las mujeres. ¿Y por qué digo a las mujeres? Porque me parece que en este complemento nos la tenemos que creer. Y entonces, tú has sido una mujer exitosa. Ya sé que dices que todas esas cosas de los premios y de los reconocimientos que has tenido no importa, pero sí se importa mucho y la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosas de eso. ¿Qué les diría a esas mujeres?
¿Cómo romper? ¿Cómo romper? Yo creo que me voy a repetir un poco lo que he dicho antes, sobre todo porque es consecuencia de las muchas reuniones que tenemos aquí, porque tenemos grupos de mentoría, nos hablamos mucho, intentamos apoyarnos e intentamos que haya sororidad, ¿no?, entre nosotras. Vuelvo a decir, creo que hay un tema de no tener miedo. Es decir, oye, no tienes nada que perder. Ser muy consciente de, o que sean muy conscientes de sus capacidades y ver a dónde quieren ir, ¿no? Creo que en muchos casos yo me estoy encontrando que hay mujeres en que tienen un poquito el síndrome del impostor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es de, no, es que yo y me lo mereceré, no me lo mereceré. Obvio que te lo mereces, obvio que puedes. O sea, no es algo nuevo, ¿no? O sea, cuando se dice, ¿no?, pues que hay un hombre y una mujer que optan por una posición, si necesitas 10 capacidades, el hombre tiene 5 y la mujer tiene 7. Entonces, el hombre dice, yo las tengo todas, y la mujer dice, es que me faltan 3, ¿no? O sea, es decir, oye, no, efectivamente, igual no eres perfecta, pero vas a poder evolucionar, vas a poder capacitarte, vas a intentarlo. Entonces, es ser muy consciente de tus capacidades, ser consciente de que no pasa nada por intentarlo, ser consciente de que el iterar, el probar te hace mejor y que al final casi nunca pasa nada. O sea, casi siempre pesa mucho más lo positivo que lo negativo. Yo, una vez más, diría no tener miedo.
Y las mujeres en grupos salinos tenemos lugar.
Mira, tenemos mucho lugar. Yo aquí me estoy encontrando muchísimo talento, vuelvo a decir, tanto masculino como femenino, pero hay mucho talento femenino. Hay más talento femenino escondido que talento masculino. Sí. Y lo digo así alto y claro porque es en mi percepción y en mi experiencia lo que me estoy encontrando, ¿no? Entonces, creo que hay que dar alas, hay que dar mesas, hay que dar oportunidades, hay que dar voz a esas mujeres para que expresen sus problemas, expresen qué es lo que le está impidiendo dar ese paso, evolucionar. Y creo que es un trabajo de todos poder crear esas plataformas para que se tengan esas oportunidades.
Pues ahí lo tienes, Jos.
Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Por supuesto, gracias, Jackie, por acompañarnos en este episodio. Me parece que los consejos, este camino que ha recorrido, servirá bastante para todas las personas que nos escuchan, ¿no? Sobre todo las mujeres que, como bien decías, y yo me quedo con eso, no hay mucho más talento oculto y ni no hay afuera, ¿no? Y aquí en Grupo Salinas, pues esperamos que se pueda seguir implementando y exacerbando. Así que, pues así es como llegamos al final de este episodio. Recuerden que en Grupo Salinas contamos con una unidad de género que procura que todas las personas trabajemos en lugares seguros y así continuar siendo líderes en el mercado. Les esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Jaque al género.
Jaque al género.
La unidad de género de Grupo Salinas y ADN 40 presenta
Jaque al género.